Historias de miedo dramatizadas por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. Radio oyentes, a dejarlo todo, a tomarse un té, un cafetito, una manzanilla o por qué no, un buen vino, una cerveza o lo que deseen, o simplemente a disfrutar de estas interpretaciones. Ay, para quitar un poco de tensión, pues meteremos algún refrán, ¿cómo no? Pues del grupo de mayores de teatro. Y ahora en esta intriga, pues vamos a dejar a Merce Miguel en la interpretación del disfraz perfecto.
Título: El disfraz perfecto. Voz: Merce Miguel. Con 10 cañones por banda. Ponte el disfraz de una vez, que vamos a llegar tarde. Ya casi estoy, mira. Solo me falta el parche. El niño se marchó a su cuarto. Se miró con atención en el espejo. Se puso el parche y comenzó a sentirse incómodo, de manera que terminó por quitárselo. Se miró el ojo derecho con detalle, primero lejos del espejo y luego tan cerca que no lo distinguía. Notó que le faltaba algo importante. Sonaron sus pasos apresurados por la tarima. Acercó la mano al bote del escritorio. Unas tijeras, un punzón, una grapadora, lápices de puntas afiladas. Su madre gritó: ¿Quieres darte prisa de una vez? Eligió el punzón apresuradamente y lo clavó con tanta fuerza y precisión como le fue posible. Un grito ahogado. Silencio. La mujer subió y lo encontró sentado frente al espejo, con el punzón en la mano y el parche en el ojo. Había sangre por todo el escritorio. ¡Dios santo! ¿Pero qué has hecho? Mamá, el oro no se quedaba quieto en mi hombro.
Jugar, jugar, jugar con el niño. ¡Madre mía! Por eso hay que tener mucho cuidado el dejar a los niños solos. Cuidado con sus fantasías y sus juegos. Bueno, pues continuamos con Juan Antonio Guzmán, que contará Un día de invierno. Con Ángela Almohaya, La chica de la cazadora. Y con Jandri Fernández, Leyenda de las gemelas.
Era un día de invierno. Estábamos todos los amigos reunidos y decidimos hacer un viaje, irnos en tren hasta donde pudiéramos. Me dio la corazonada que iba a ser un viaje diferente. El tren nos dejó en un pueblecito muy pequeño y decidimos ir a explorar. Nos adentramos en el bosque, que era muy húmedo, y empezamos a jugar. No nos dimos cuenta y la noche iba cayendo sobre nosotros. Como hipnotizados, nos habíamos adentrado demasiado. El sol se había puesto, se veía muy poco, y cuanto más nos movíamos para encontrar la salida, más nos perdíamos. Al poco salió la luna. Era una luna como nunca se había visto, redonda, grande y brillante. De repente, todos estábamos en silencio y el ruido de los lobos aullando, que procedía de las entrañas de la espesura, Nos metió mucho miedo. Nos abrazamos. Y uno de nosotros miró el reloj. Eran las 12 de la noche. De repente, un espectro pasó por delante de nosotros, llamando a nuestro amigo José. 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 Este le siguió. No lo pudimos evitar. Seguidamente oímos nuestros nombres, todos a la vez, respectivamente. Cuatro amigos más desaparecieron en la oscuridad. No supimos nada más de ellos. Los tres que quedamos, al amanecer, pudimos volver a nuestras casas. Cuando llegamos, encontramos a los padres todos juntos. Cuando vieron que no volvíamos todos, las familias de los desaparecidos se pusieron tristes. De repente, se asomaron cinco cabezas detrás de las madres. Eran ellos, los que se habían ido con los fantasmas. Al final, comprendimos que solo nosotros podíamos verlos. A partir de ese día, no les volvimos a ver. Nunca nos pudimos recuperar de lo sucedido y cada año volvemos al mismo lugar, el mismo día, por si aparecen, aunque sea como espíritus. Narró Juan Antonio Guzmán.
Era una noche de lluvia. Roberto iba en su moto, camino de discoteca. Al llegar, conoció a una chica llamada Yolanda. Se conocieron y pasaron la noche hablando. Roberto la cogió de la mano y sintió que estaba helada. Al poco tiempo, Yolanda le pidió a Roberto que la llevara a casa. Él accedió. Estaba lloviendo y Roberto dejó su cazadora. Después se montó en la moto. Ella se mostró asustadiza durante el camino. Al llegar al destino, ella se despidió y se marchó con la cazadora, prometiendo a Roberto que se devolvería. A la mañana siguiente, el motorista se dirigió al mismo lugar para recoger a la cazadora y visitar a Yolanda. Tras unos minutos después de llamar a la puerta, una mujer de avanzada edad abrió. Nada más preguntarle por Yolanda, la mujer rompió a llorar. La señora pensaba que se trataba de una especie de broma macabra, pero frente a la insistencia de Roberto en que la había acompañado la madrugada anterior, comprobó que se equivocaba. Cuando recuperó el aliento, le explicó que su hija Yolanda había fallecido hace 5 años en un accidente de moto mientras volvía de la discoteca. La mujer le comentó que en el cementerio había una foto de ella incrustada en su lápida y que era la única que conservaba. Ambos decidieron ir hacia el mismo para comprobarlo. Cuando llegaron, el rostro de Roberto cambió. Un escalofrío recorría su cuerpo. Era la misma chica. Yolanda aparecía en la fotografía de la lápida. Lo más estremecedor, sin embargo, no era la fotografía. Ella parecía igual que como la conoció. Aquello que tanto intimidó a Roberto fue que sobre la misma lápida estaba la cazadora que la madrugada anterior le había prestado.
Leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salían a la calle apresuradas, como cada día. Llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tatareando una canción y cogidas de la mano. Cuando el teléfono sonó en su bolso, era el trabajo. Respondió rápidamente y la dijeron que acudiría rápidamente a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volvería la cabeza con una expresión de horror en su rostro. Los cuerpos de las dos niñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a la familia. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. La aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día de camino al colegio, las niñas se adelantaron y corrieron ante la atenta mirada de su madre. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos, su madre les rogó que no cruzaran nunca más sin su permiso. Y las niñas le contestaron: no pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez aquí, mamá. Y no volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos conductores aseguran que al pasar por ese tramo de carretera hay unas interferencias que se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Na, 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 na. Na 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 na. Interpretado por Jandri Fernández.
Ay, vamos a quitar un poquito de tensión con una musiquita más tranqui. Es como el intermedio y vamos a dejar en este intermedio a Ángel Muñoz, actor del grupo de teatro del Aula de Mayores, que nos va a decir algo de alguna frase, algunas palabras y sentimientos. Por lo tanto, dentro de esta dramatización de miedo, un poquito de relax.
Soy Ángel Muñoz. Pertenezco al grupo de teatro Aulas de Mayores del Ayuntamiento de Palencia, en el centro de Día de San Juanillo. Siempre he admirado a las personas que altruistamente ocupan parte de su vida dedicada a los demás, bien sea en una pequeña asociación o grandes ONGs. No hace falta más que ver la cara de felicidad de las personas a las que ayudan y a la vez el cariño que ellas reciben. A ambas partes se les ve felices. Por eso, Creo que el refrán que las identifica es: haz el bien y no mires a quién. Son un ejemplo para todos. Y ya dijo Albert Einstein: dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Y para finalizar, como estamos jugando, entre comillas, con las palabras y los sentimientos, en algún sitio leí que las buenas palabras cuestan poco y valen mucho.
Y a veces estas musiquitas suavecitas que parece que no dicen nada, que parece que te tranquilizan. Tranquilizar. Las más dulces a veces son las que más te inquietan. ¿Cómo es eso? Ese dicho, ya hablando de palabras y demás. Libradme, libradme de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Pues igual ocurre con esta musiquita ante el miedo, porque seguimos con historias de miedo. Carmen López va a interpretar el texto de Carmen Gregoriano. Mila Nieto interpretará un armario que se abre. Santos Gómez, carretera de montaña.
Canto Gregoriano, interpretado por Carmen López. Entro en el laboratorio como cada noche. Estoy sola en todo el edificio, pero hace tiempo que perdí el miedo, a pesar de algunas experiencias inquietantes y la leyenda urbana que corre por la empresa sobre el espectro del monje. De repente tengo la sensación de que algo ha pasado rozándome la espalda. Esta vez es mucho más real. Giro bruscamente y veo esa sombra intangible que viene hacia mí. ¿Qué ha pasado? Hay algo que me traba. Ropa. Estoy dentro del hábito del monje. Siento terror. Oigo una voz en mi cabeza. A partir de ahora. Tú serás yo.
Un armario cerrado que se abre repentinamente y de forma antinatural. Estruendo sin justificación en la terraza de la vivienda. Un Cristo separado inexplicablemente de su cruz. Una mancha marrón. Eran babas. Sucedió en una popular barriada madrileña. Pasó que cuando Estefanía, 18 años, participó en una ouija, una profesora destruye el tablero contra el suelo. La joven inexplicablemente comenzó con convulsiones, alucinaciones, voces que la amedrentan. Nadie sabe qué le ocurre. Para los creyentes había sido poseída por el mal. Le ingresan en el hospital Gregorio Marañón y fallece en extrañas circunstancias. Después, según la familia, los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura los vigilaba desde el pasillo. Fueron a su casa los agentes de policía y pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada con llave se abrió de forma súbita. Se produjo un fuerte ruido en la terraza, que no había nadie. En la mesita del teléfono apareció una mancha marrón, identificada como babas. Después observaron un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, y el póster en el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Narrado por Mila Nieto.
Carretera de montaña, de David Gistau. Narra Santos Gómez. El 24 de enero de 1998, un coche marca Renault se salió de una carretera de montaña y se despeñó en algún lugar entre Potes y Cabezón de Liébana, en Cantabria. En aquel año era un invierno particularmente duro y el coche, al caer, desapareció entre la niebla como si se lo hubiera tragado una puerta al submundo. De no haber sido porque Jacinto Vera, natural de Torrelavega, venía con su camión en dirección inversa y vio el accidente, el coche podría haber permanecido perdido hasta la primavera. Avisada a una pareja de la Guardia Civil que desayunaba en el Hotel del Oso, el patrol tardó 20 minutos en acudir. Los guardias necesitaron cuerda para llegar hasta el Renault y se hicieron desgarros en los uniformes y algunos arañazos en el cuerpo. En el coche descubrieron a una mujer de mediana edad, herida, como pasmada todavía por el shock, a la que costó mucho subir hasta la carretera. Para entonces ya habían llegado una ambulancia de la Cruz Roja y otro patrol que balizó la carretera, aunque no pasara nadie. Un guardia preguntó a la mujer si con ella iba en el coche alguien más que pudiera haber salido despedido durante la caída. En ese instante, en el rostro de la mujer, como si acabara de recordar algo, se dibujó una expresión de espanto. Mi madre iba conmigo!», gritó. E inmediatamente después, sucumbió a un desvanecimiento que, una vez evacuada en helicóptero al hospital de Valdecilla, se haría más profundo por culpa de un coma inducido. Los guardias volvieron a bajar, relevándose con los del otro patrón, más reticentes, después de ver el estado en el que habían quedado los uniformes de los compañeros. Buscaron a la anciana hasta que se puso el sol. No la encontraron. Tampoco al día siguiente, pese a organizar una batida que arrancó con la ayuda de montañeros junto a la carcasa del Renault. El misterio de la desaparición se propagó por los pueblos cercanos. En los bares, algunos parroquianos decían que a la vieja se la podía haber llevado un oso a su guarida y que ya estaría devorada. No era temporada de osos, alegaban otros, que aventuraban hipótesis no menos atrevidas, tales como la posibilidad de que la anciana anduviera vagando por el monte absolutamente amnésica. Tuvo que ser Paco Galeano, ganador reciente del torneo de Mus del Valle de Liébana, el que soltara lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir: ¡el psicópata! El asesino emboscado en los picos, de cuya existencia estaban todos convencidos, desde que un tiroteo en un control había deparado la fuga a pie de un hombre armado que en el maletero del coche llevaba un cadáver. Desde entonces, en algunas casas habían desaparecido comida y ropa. Algunos hombres que sacaban a pastar las vacas aseguraban haberlo visto mientras se ocultaba entre los matojos con un aspecto peludo e hirsuto, casi el de un licántropo. Nada de todo esto había sido comprobado jamás. La paranoia fue a más. Las mujeres no acudían a comprar. Todo el mundo se encerraba en casa temprano, cuando caía sobre los tejados la prematura noche invernal. Hasta que ocurrió el desastre. Berta Muñoz descerrajó un tiro de escopeta, por accidente, a su propio marido, cuando éste pugnaba por abrir la puerta de casa, tarea que se le hacía difícil a causa de una borrachera. Murió de forma instantánea y Berta, al verlo, se aplicó el cañón en la boca y se suicidó. 3 días después de este incidente, la mujer accidentada despertó en Valdecilla. Los guardias pusieron cuidado en no agitarla demasiado al decirle que no habían encontrado a su madre. Salieron lívidos de la habitación después de que ella les diera una explicación. Volvieron al esqueleto del coche y, efectivamente, en el maletero encontraron la urna con las cenizas de la mujer que iba a ser aventada en potes por su hija.
¿Estamos pasando mucho miedo? Un poquito solo, ¿eh? Un poquito solo. Lo que pasa es que hay veces que cuando te cuentan historias de miedo, pues no las das importancia, pero luego a veces te quedas tú sola pensando, así tú solo dices, ¡ay, Dios mío, que hoy duermo solito en mi habitación o estoy en casa solo! Y de verdad, la cabeza que piense lo justo y tonterías las justas. Y no olvidemos que estos son cuentos. ¿O no? En fin, queridos radioyentes, pues este programa de teatro de la escuela ha terminado, pero amenazamos con volver a sus habitaciones, a sus cuartos, e intrigarles de nuevo un poquito más. Como siempre, muchas gracias. Radio Colores 107.7. Volveremos.